Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Lo vienes escuchando en los micrófonos de la cadena COPE, te lo venimos contando en COPE Andalucía. Doble dimisión en la cúpula de la sanidad en nuestra comunidad. Ha dejado su cargo el gerente del Servicio Andaluz de Salud, Diego Vargas, y ojo, el número dos de la consejería, el viceconsejero de salud, el doctor malagueño Miguel Ángel Guzmán. Argumenta motivos personales, pero fuentes consultadas por COPE Málaga aseguran que detrás de esta dimisión hay cierto malestar por la gestión de las listas de espera y la negociación de los últimos meses con los sindicatos del sector sanitario. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Al margen de estas dos dimisiones, del número 2 y del 3 de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, hoy hablamos de sanidad pública, pero desde el prisma del ciudadano, no de lo que está pasando en los despachos. Si eres ciudadano, si eres usuario del Centro de Salud del Puerto de la Torre, de Capuchinos o de Portada Alta y hoy intentas pedir cita con tu médico de cabecera, es probable que en la aplicación de Salud Responde te aparezca un mensaje de advertencia. En estos momentos no podemos ofrecerle consulta para el profesional seleccionado. No es una situación puntual de ahora de la Navidad, sino es algo que ocurre con frecuencia en centros de salud de toda la provincia, una situación sobre la que quiero preguntar al doctor Francisco Martos. Él es el director médico del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce. Doctor Francisco Martos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pongamos algunos ejemplos. Hoy es imposible tener una cita disponible en el centro de salud de Portada Alta, ni en el Puerto de la Torre, ni en Capuchinos. Son los centros los que hemos consultado nosotros aquí mismo en la redacción. Hablamos de una situación que no es puntual, sino que es recurrente, el hecho de que las agendas de los médicos de atención primaria no tengan citas disponibles ni presencial ni telefónica. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Tienen detectado el motivo?
Entre todo, buenas tardes y aclararle un principio general. Cuando usted intenta obtener una cita por la aplicación, no la obtiene de un centro de salud, sino la obtiene de su médico de familia. Es una situación generalizada que puede en un mismo centro que haya médicos de familia que tengan una determinada agenda y otros otra que estén ausentes o que por alguna otra circunstancia no tengan hoy cita. Y por eso no quiere decir que en un centro todos sus médicos no tengan cita, sino que habrá médicos que tengan citas disponibles y otros no. Pero con independencia de esta aclaración previa, sí es cierto que en estos momentos en algunos profesionales del distrito no existen citas disponibles. Citas disponibles significa que no se puede acceder en este momento a una cita programada con esos médicos. Nosotros tenemos habitualmente aproximadamente el 75% de las citas ofertadas a lo que se llama Salud Responde, que es donde se accede a través de la aplicación de cita o a través de la cita telefónica, y el resto de las citas se ofertan de una forma reservada en el propio centro de salud. Cuando existen épocas de alta demanda, como es la actual, o coinciden otras circunstancias, como por ejemplo que en este momento bastantes profesionales de nuestro centro se encuentran de vacaciones y por lo tanto sus citas no están disponibles, se produce esta situación que usted comenta. Es decir, que a lo mejor las citas ofertadas a Salud Responde están completas, a lo mejor en los próximos 14 días, y por eso la aplicación responde que no hay cita disponible. Eso no significa que una persona que tenga un problema agudo de salud no pueda obtener una cita. Esa cita la puede obtener acudiendo a su centro, porque de esas citas que cada médico tiene reservada para problemas agudos o no demorables, se lo va a otorgar una cita y, por supuesto, se le va a ver.
Doctor, por yo entenderlo, y supongo que para que los oyentes lo entiendan, si yo, que es el ejercicio que hemos hecho en la redacción, me voy a mi aplicación de Salud Responde, intento pedir cita, me dice que no, que ya hasta el 10 de enero no hay nada que hacer, no significa que en mi centro de salud no haya otros médicos, sino que mi doctora probablemente esté de vacaciones o no esté por el motivo que sea.
O tenga su cita cubierta porque esa doctora está al mismo tiempo que la suya asumiendo las tareas de otro compañero ausente y probablemente sus citas estén ya ocupadas.
Vale, y
existen varias alternativas, que era lo que le iba a explicar.
Exacto, ¿qué es lo que hacemos, doctor?
En primer lugar, existe una alternativa que la propia aplicación contempla. Aparte de la cita para su médico, para su enfermera, existe una cita en la aplicación que se llama gestión administrativa. Porque estamos hablando siempre de citas que entiendo que se cogen por la aplicación de Clisalud o de Salud Responde. Esa cita de gestión administrativa es una especie de depósito de petición de asistencia que recibe el centro de salud. Y nuestro servicio de admisión se pone en contacto con esas personas y le explica cuál es la naturaleza de su problema y le asigna una cita en el momento más rápido posible para solucionar su problema. Y esa cita de gestión administrativa, que si usted tiene la aplicación en la mano puede consultarla, nunca tienen demora. con lo cual hay una vía alternativa para poder acceder al centro de salud, que conozca que existe un paciente que necesita ser atendido y que necesita que se le llame, que se le contacte para obtenerla. Pero si el problema de salud es un problema agudo, es una persona que ha comenzado con un proceso de fiebre, con un proceso de malestar, de dolor, con cualquier circunstancia, o una circunstancia no demorable, un paciente diabético que se le ha terminado la insulina en la tarjeta y necesita ser renovada, ese paciente puede acudir a su centro, que en su centro, con independencia de si hay cita, se le dará una cita con su médico y, por lo tanto, será de estas que le he dicho que no están ofertadas en agenda y será atendido. Pero si es un problema agudo de salud, todos los centros de salud tienen articulados mecanismos para que el paciente no demorable urgente sea atendido en el día, y siempre puede ser por su médico si está en el centro o por otro médico, pero su problema de salud va a ser siempre resuelto. Es decir, que nadie se angustie porque no tenga una cita en la agenda de citables de su aplicación, porque son los problemas de salud agudo, no demorables, van a ser atendidos siempre y en el día en su centro de salud.
O sea, si es urgente, por supuesto, me voy al centro de salud y digo, oiga, una consulta no demorable, no tengo cita, pero me pasa esto y me van a atender. Y sí. Si no es urgente, pero necesito ir al médico por lo que sea, me voy a cita de gestión administrativa. Lo que pasa es que, claro, doctor, no cabe muy bien en mi explicación mental de irme a gestión administrativa. Puedo entender, entendíamos, bueno, eso es para tema de papeleo, gestión administrativa. A lo mejor el nombre debería ser un poquito más claro, porque ahí es, me ha explicado que es un depósito de peticiones de cita, ¿no?
Sí, bueno, la gestión administrativa efectivamente nace como concepto para lo que usted explica, para muchas citas que no necesitan la participación directa de un profesional sanitario, necesito renovar un parte de confirmación, necesito que mi médico entre en la aplicación para renovar mi receta, pero en momentos de demora o de imposibilidad de obtener una cita, puede servir como un sistema de alerta para que nosotros nos pongamos en contacto con un ciudadano y reciba una cita más rápida.
Esto es como, no es nada complicado, desde luego, la gestión de la sanidad pública, porque es una pescadilla que se muerde la cola, claro. Al final, si en el centro de salud entiendo en mi aplicación que no hay citas con mi médico, muchos usuarios desconocen esto de la consulta no demorable, todavía se desconoce hecho eso de me encuentro mal, puedo ir a mi médico, a lo mejor no está él, pero me va a atender un médico en mi centro de salud, me voy allí, acudo a una cita no demorable que me van a atender, pero mucha gente no lo sabe, así que se van a las urgencias hospitalarias y ahí ya se produce también pues el colapso o el lío. ¿Esto cómo se soluciona?
Vamos a ver, mire, no es un servicio, no es un sistema nuevo. Las consultas no demorables existen, bueno, tradicionalmente, yo toda mi vida he tenido pacientes no demorables.
Sí, Francisco, si yo no digo que no existan, yo lo que digo es que hay muchísima gente que no lo conoce.
Que no lo conoce, pues a lo mejor tenemos que hacer todos nosotros los primeros un esfuerzo de información y de aclaración en este sistema, ¿no? Yo aprovecho que lo que me dice, porque ese es uno de los problemas. Otro de los problemas que tenemos es que un número muy importante de citas que damos luego no se cumplen. Es decir, nosotros vamos a cerrar 2023 con casi 600.000 citas que los pacientes, los ciudadanos han cogido porque tienen una necesidad de salud. Esa necesidad habrá cambiado, algo ha sucedido, y luego ese paciente no acude a la cita. Piense que 600.000 citas son casi 3.000 citas diarias. Son 3.000 malagueños que han pedido una cita y que luego no acuden. Y que si esa cita hubieran hecho el simple gesto de volver a entrar en la aplicación y anularla, prácticamente no estaríamos usted y yo en este momento hablando, porque 3.000 citas diarias nos daría mucho más fe para atender pacientes. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo compartido. Nosotros en mejorar como usted decía, hay que mejorar el sistema de gestión y aclarar a los pacientes que nadie se va a quedar sin ser visto, porque nuestro sistema, todos los centros tienen articulados sistemas de atención de pacientes no demorables urgentes, pero también necesitamos el esfuerzo de los ciudadanos, que cuando una cita ya no es necesaria se anule, porque eso genera un hueco para que otra persona que sí la necesita pueda obtenerla. Y no es una cifra baladí, insisto, han sido, vamos a cerrar 2023 con 600.000 citas dadas y no anuladas, y no utilizadas.
¿Cómo es posible que 3.000 malagueños sean tan irresponsables, tan insolidarios al día?
Son 800.000 personas.
Claro, 3.000 citas diarias en Málaga que se quedan colgadas.
Pero
se pregunta por qué, no se les pregunta, oiga, ¿por qué? Porque muchas veces cuando hemos hablado del tema hay gente que dice, ya es que cuando yo 10 días después yo ya me encontraba bien. Independientemente de que es una irresponsabilidad no llamar y decir, oye, o en la misma aplicación anular la cita. Pero ¿qué explicación tiene a que al año 600.000 malagueños hayan dejado colgado su cita con el médico?
Mire, piense que es una cifra que parece muy muy gruesa, pero si usted lo divide entre nuestros 800 profesionales y 220 días laborables significa que de cada agenda de cada profesional se quedan todos los días 3 o 4 citas sin cubrir. Lo que pasa es, claro, multiplica por días y por tantos profesionales como trabajan con nosotros y se obtiene esa cifra. La razón la ha dicho usted, probablemente se pide una cita, se pide para dentro de muchos días y bueno, pues cuando ha pasado eso se soluciona, el problema de salud se ha solucionado y ya no tengo que acudir. Pero usted mencionaba antes la pescadilla que se muerde la cola. Si esa cita se hubiera anulado, hubiera creado un hueco que una persona ya no hubiera tenido que pedir cita dentro de 10 días y con un poco de tiempo hubiera ido reduciendo la demora en la cita y el número de personas que no acuden a la misma, ¿no? Por eso pedir este esfuerzo, digamos que es otra entrada en la aplicación. Pero si dejáramos todos los días 2.000 citas al día más libres, absorbíamos todas las no demorables prácticamente que tenemos en todos los centros de salud de Málaga.
Estamos hablando con el director médico del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, es Francisco Martos. Una persona que necesite que le vea el médico de forma urgente, ¿en qué casos debe ir al centro de salud y en qué casos al hospital? Porque muchas veces directamente tenemos me voy al hospital. A lo mejor puedo pasar primero por el centro de salud, pero también hay gente que dice, ya, pero es que yo me encuentro muy mal, me van a necesitar hacer pruebas que en mi centro de salud, en mi ambulatorio, no va a haber, no me van a poder hacer esas pruebas. ¿Cuál es el criterio que deberíamos tener nosotros como ciudadanos responsables?
Vamos a ver, el primer criterio, hay un elemento más que usted no ha tenido en cuenta, que es el propio autocuidado. Es decir, existen muchas circunstancias de erupción de problemas de salud que lo que necesitan es observación o incluso cuidados en el propio entorno, ¿no? Nosotros a veces vemos pacientes que muchos que acuden a nuestras consultas, mire, hace 2 horas que tengo 38 de fiebre y malestar general, ¿no? Pues son problemas que a lo mejor hay que dar un poco más de tiempo y tienen que permanecer en el ámbito de la observación domiciliaria. Usted ha empleado un criterio, es decir, si yo me he caído y tengo una fractura, pues en un centro de salud no me van a poder resolver el problema porque voy a necesitar probablemente una exploración complementaria. Pero aproximadamente el 90% de las urgencias, de las causas que llevan a un paciente a urgencias, pueden ser resueltos en el ámbito de atención primaria. Y además nosotros en atención primaria ya discriminaremos si un paciente necesita algún otro tipo de prueba y que por lo tanto necesita un hospital. Debería de ir al hospital solamente aquellos pacientes que necesariamente vayan a tener que utilizar una prueba diagnóstica y que, por lo tanto, no vamos a poder utilizar en primaria, o a aquellos pacientes en los cuales su cuadro clínico haga presuponer que su vida puede estar en riesgo. Todo el resto de urgencias deberían de acudir a atención primaria.
Lo que pasa es que, claro, no tenemos esa costumbre y pensamos, claro, que mi padrastro en el dedo es más urgente que la pierna rota del vecino.
Hay un elemento que no es clínico, pero que sí que es muy importante, que es el sentido común, ¿no? Es decir, yo entiendo que no podemos hacer un catálogo de causas clínicas que deben de ser acudir a urgencias del hospital o de atención primaria. Pero en principio pensar que siempre el escalón de la urgencia es atención primaria, su centro de salud, o en los horarios que está cerrado su centro, pues los servicios de urgencia de atención primaria. Si es un cuadro que aparentemente está comprometiendo gravemente la salud, puede poner en riesgo la vida de un paciente, pues está en las puertas del hospital. Pero muchas veces, simplemente a lo mejor, pues una llamada telefónica al centro coordinador puede orientar a la familia, la llamada a los teléfonos de urgencia puede orientar a la familia, mire, me pasa esto, pues llévelo usted al centro de salud, llévelo usted directamente al hospital o le vamos a mandar a una unidad a su casa. Pero en principio la puerta de la urgencia es, no la de la urgencia, la puerta de la atención sanitaria y no la puerta, el salón, la casa de la atención sanitaria es la atención primaria. El hospital está reservado para una serie de problemas que necesitan una especialización diagnóstica, una especialización en tratamiento. Por lo tanto, salvo aquellos casos en que aparentemente la vida esté comprometida o haya un problema muy, muy agudo de salud, la puerta de urgencia debe ser atención primaria. Si el profesional de urgencia, atención primaria, con su criterio ya profesional, piensa que necesita otro tipo de prueba diagnóstica, pues ya realizará un traslado a la puerta del hospital.
Tiene muchísimo trabajo, no solamente si de gestión, no solo sé si es de gestión, pero desde luego de concienciación. El director médico del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce es Francisco Martos. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. A ver si nos ha calado alguno de estos mensajes que nos deja. Gracias.
Muchas gracias a usted por darnos esta oportunidad y a su disposición.
Nos asomamos ahora a la ventana. Y por la ventana vemos un día de cielos completamente azules, pero ojo, no te engañes que el día está soleado pero con cierta humedad. Si eres de los madrugadores, seguro que te has fijado que un día más el coche estaba completamente mojado. Una humedad que, por ejemplo, en Antequera se ha llegado a convertir en heladas, porque esta mañana tenían casi menos 2 grados en la Vega Antequerana a las 8 de la mañana. Dicen desde Meteorología que la jornada va a continuar con cielos azules, como decimos, y con máximas que van a oscilar entre los 18 grados previstos en Vélez, Málaga y en Marbella, 17 aquí en la capital y 16 en Ronda y en Antequera. Mañana jueves tendremos un día casi calcado al de hoy. A esta hora en las carreteras de la provincia se circula sin complicaciones, según la DGT. Aquí en la capital tenemos un corte, el tráfico interrumpido en ambos sentidos en la avenida Manuel Agustín Heredia, porque están intentando meter un pedazo de tráiler, un transporte de esto especial, en el puerto. Está intentando acceder por la puerta del puerto de la Alameda de Colón. Y está siendo un poquito complicado. La policía está en la zona, tráfico interrumpido, cortado en ambos sentidos, como decimos, en la avenida Manuel Agustín Heredia. Sobre todo ya empieza a ser más complicado y se registran ya retenciones en sentido El Palo. Ya los coches están pasando el edificio de la Gerencia de Urbanismo. En deporte se lo vamos a contar todo, lo damos todo hoy, esta tarde, a partir de las 8:30, el superpartido entre Unicaja y el Barça, con todas las entradas vendidas. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Vaya partidazo, ¿eh?, para despedir este año baloncestístico 2023, que nos ha dejado una Copa del Rey para el Unicaja de Málaga. Los tiene a todos disponibles Ivonne Navarro, volverá a jugar Augusto Lima, y en el rival viene Darío Brizuela. No se sabe si lo van a recibir bien o mal. Este verano se fue de Unicaja, eso sí, dejó en caja 1,2 millones de euros. Unicaja, ya sabes que es segundo, el Barça es tercero. Le preguntábamos a Ivonne Navarro, el entrenador de Unicaja, si este partido puede servir para que el equipo malagueño a futuro incluso pueda tener el factor cancha a favor en un playoff. Dice Ivonne Navarro que piano, que lo primero el partido de esta noche.
Cualquier aliciente a nivel de futuro o de rachas, estas cosas son un poco más para vosotros. Para nosotros es un partido contra el Barcelona. Yo no creo que haga falta más alicientes ni más motivación que esa, ¿no?
La cita 9 de la noche, de las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y Mónica, ¿tú qué harías si cuando te licenciaste en periodismo, ¿sí?, hubieras ido encadenando contratos de becaria en becaria? ¿Tú te consideras que podías dar más, que lo que te pagan es una miseria y que te quedas estancada?
Pues supongo que buscarme la vida fuera.
¿Recorrerías 8.880 kilómetros para ganarte el sueldo en lo que tú has soñado toda tu vida?
Pues no sé si sería tan valiente.
Pues
espero que sí.
Un malagueño lo hizo hace ya 6 años, con solo 27 añitos, se llama Pablo García, y años después se ha convertido en un entrenador histórico en México. Con solo 34 años ya es doble campeón mexicano. Se ha llevado a otro chaval de solo 23 años allí y han hecho historia. Son los primeros entrenadores que hacen doblete, es decir, han ganado la Liga y la Copa de México. Y los dos, Pablo García y Jordan Toledo, hoy a las 3 en COPE Málaga contándonos su historia.
Bueno, pues habrá que escucharlo. Gracias, Emilio.
A ti,
suerte,
Mónica,
con el programa. Y ojo, retransmisión en esta casa, el superpartido entre el Unicaja y el Barça esta tarde.
Venga,
gracias.
Voy a aclararme la voz con claritas de huevo. Hasta luego, adiós.
Venga, hasta ahora. Bueno, como cada año, COPE Málaga ha felicitado las fiestas a sus amigos y sus clientes con la tarjeta de Navidad que dibuja, en este caso, esta edición ha sido una niña, la ganadora del concurso de tarjetas de Navidad que hace ya 16 años puso en marcha esta casa, COPE Málaga. Y hoy hacemos entrega de los regalitos a la ganadora y a las otras dos finalistas, que también son chicas, por supuesto, gracias a nuestros patrocinadores. El acto navideño va a comenzar ya, creo que están ya preparados en el Salón de Actos de Cajamar. Allí se encuentra mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues efectivamente, ya estamos aquí preparados para ese acto de entrega de los regalos al primer, segundo y tercer clasificado en este concurso de tarjetas navideñas. Yo creo que lo preceptivo, dar la palabra ya al director de esta casa, a Justo Fuentes, para que ya se dirija a los asistentes e introduzca también este acto de entrega de premios. Cuando quiera, Justo.
Muy buenas tardes desde este Salón de Actos de Cajamar, que cada año abre sus puertas a COPE Málaga para celebrar esta entrega de premios. Saludo a quienes nos acompañan aquí y a quienes nos siguen en directo a través de la radio y de internet en el 97.1, 882 de Onda Media, en cope.es/Málaga y en la aplicación de COPE. Hay eventos que evidencian que la Navidad ha llegado a este punto o está a punto de hacerlo. La fiesta que COPE Málaga organiza a finales de noviembre por el encendido alumbrado de la ciudad, el sorteo del gordo el 22 de diciembre y, cómo no, la entrega del premio de tarjetas de Navidad que organiza la emisora y que este año 2023 ha alcanzado su 16ª edición. Un concurso que no me puedo olvidar impulsó un miembro de la familia COPE, Antonio Guamuro, que nos dejó hace unos años pero que tenemos cada día presente, que puso en marcha este concurso que tiene como protagonistas a los protagonistas de Navidad, a los niños. Cientos de alumnos de colegios de toda Málaga participan cada año en el concurso de tarjetas de Navidad de COPE Málaga. Cada año recibo muchos, muchísimos dibujos. Y eso hace que la tarea del jurado sea muy complicada. Pero hay que elegir uno. Como es tradición, mejor dicho, con la ilustración ganadora, la emisora felicita a las fiestas a clientes e instituciones que nos acompañan durante todo el año. Y así lo hemos hecho también este año 2023. Por tanto, este año la felicitación navideña de COPE Málaga la firma Ana Montero Ortega, de 11 años, alumna de sexto A del Colegio Nuestra Señora de la Candelaria, que ha dibujado un precioso portal de Belén. Muchísimas felicidades a la ganadora y muchísimas gracias a los participantes. Quiero dar las gracias a Cajamar, que cada año hace posible este concurso. Y le cedo la palabra a Ángeles Arias, directora de la zona de Málaga Capital.
Pues escuchamos ahora a Ángeles Arias, la responsable de Cajamar.
Buenos días a todos. Pues para nosotros en Cajamar es de verdad una tradición navideña el participar con COPE en la entrega de los premios de las tarjetas de Navidad. Pues como ha dicho Justo, son 16 años y yo he participado en la entrega de pues buena parte de esos 16 años desde que estoy de responsable de Málaga Capital. Me encanta, como digo, participar en el evento por veros las caras que tenéis los niños, que es una alegría, sobre todo a los que tenemos niños de vuestra edad, pues nos hace especial ilusión, y a Cajamar pues también nos hace especial ilusión pues cederos nuestro espacio, que está en el centro, sabéis, en una ubicación pues privilegiada, y también nos hace ilusión participar, poner nuestro granito de arena en estos premios que vais a recibir. Las felicitaciones, yo cada año me sorprendo más, son increíbles. La de Ana de este año es pues maravillosa, a mí me encantaría saber dibujar como tú dibujas, Ana, es maravilloso. Y de verdad que esperamos que disfrutéis de este rato y lo que nosotros podamos haber contribuido, pues encantados estamos y estaremos encantados de seguir participando los años venideros con vosotros, con COPE y con los niños, que sobre todo que estáis interesados en la cultura, en el arte y en todo eso, igual que nosotros, ¿vale? Enhorabuena y gracias por venir.
Muchas gracias, Ángeles. Y la verdad es que en los tiempos que corren es un auténtico privilegio tener un único patrocinador y mismo patrocinado en los últimos 16 años como Cajamar. Es un auténtico placer y muchas gracias. También es un poco, queremos agradecer a Navarro Hermanos, a Corte Inglés, a Juguetes Mabel, que son obviamente que se encargan de que los ganadores de las tres categorías tengan su merecido premio. Pero bueno, Cajamar, muchas gracias como siempre. Les deseo a todos, dicho de esta manera, y llegamos al inicio de la entrega de los premios, unas felices fiestas y un próspero año 2024. Tercer premio corresponde a Carla Herrera Garrido, de sexto B del Colegio La Asunción. Carla, por favor.
Ahí está Carla recogiendo una bolsa enorme con un regalo grandísimo y que va a recoger encima de la tarima de aquí de Cajamar para que se la vea perfectamente y le hagan la foto pertinente de familia. Carla Herrera Garrido, del Colegio La Asunción, de sexto B, es la tercera.
Segundo premio, Lucía Oliva Berganza, del Instituto de Educación Secundaria Puerta de la Sarquía.
Pues ahí está Lucía, también subiéndose a la tarima y recibiendo su regalo. Lucía Oliva Berganza, primero A de ESO, del Instituto Puerta de la Sarquía. Vamos con el primer premio, que es la ganadora de este año, la que se ha alzado con el
por
premio
supuesto,
principal.
Primer premio para Ana Montero Ortega, de sexto A del Colegio Nuestra Señora de la Candelaria.
Pues ahí está la ganadora, Ana Montero Ortega, también subiéndose a la tarima y recibiendo el regalo junto a la responsable en Málaga de Cajamar, y que es la ganadora de este certamen número 16 ya de esas tarjetas navideñas.
Por vuestra participación y esperamos a veros en un año venidero. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí estaba la entrega de los premios, como viene siendo habitual todos los años. Ángela, atiéndeme ya que estamos aquí. Oye, 16 años ya de tarjetas navideñas y Cajamar, como siempre, lo acabas de decir, respaldando esta iniciativa que se puso en marcha hace ya tantísimo tiempo. ¿Se echa la vista atrás y qué es lo que se ve?
Pues bueno, la verdad que para nosotros lo comentamos cuando llega la Navidad y bueno, os puedo decir que sí que es de las tradiciones nuestras. Nosotros en este mismo salón de actos donde estamos haciendo la entrega de premios, hacemos un pequeño acto de Navidad para nuestros niños, los que tenemos niños pequeños, como he dicho antes, y bueno, pues la verdad que lo sentimos como parte de nosotros, la colaboración con COPE y sobre todo pues en esta fecha algo que sea bonito, especial, algo cultural. Nos gusta, la verdad que sí.
Y compramos muchos más, ¿no? Es lo que nos deseamos sí, mutuamente.
Por supuestísimo, desde luego. Por supuestísimo, así es.
Muy
así
bien.
Es.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Vamos a hablar con la ganadora también, que la tenemos por aquí, ya ha abierto su regalo. Ana, ven acá. Ven acá, que quiero que me enseñes qué es lo que te han regalado, que yo nada más que he visto la envoltura. A ver la ganadora de esa tarjeta navideña. Hola, Ana, enhorabuena.
Gracias.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué, has abierto ya el regalo? ¿Qué era?
Sí, era una Nintendo Switch.
¿Una Nintendo Switch? ¿Eso qué es? Para los que no somos...
Pues es un dispositivo para jugar a juegos con un mando y es muy entretenida para los niños y niñas que le divierta mucho jugar a los videojuegos y eso.
Qué bueno. Oye, a pesar de toda esa tecnología que acabas de contarnos que te ha tocado, tú no has tirado por tecnología para hacer tu tarjeta navideña. Es un tradicional Belén o portal de Belén, ¿no?
Sí.
Cuéntame, ¿cómo lo has hecho?
Pues, pues primero, como era... Mira, mi señor me dijo que teníamos que hacer algo relacionado con el bebé Jesús. Pues a mí ya del tirón se me ocurrió hacer un portal de Belén. Y claro, con María, y lo que a mí más me ha gustado ha sido los animales, porque yo encima soy un amante de los animales.
Ah, pero los animales te refieres a los tradicionales, la mula y el buey, ¿no?
La mula y el buey.
Vale, vale. O sea que tú vas para veterinaria.
Sí.
¡Anda!
De hecho, es lo que quiero trabajar.
Ya, me imaginaba, ya cuando has dicho lo de los animales, me imaginaba que iban por ahí los tiros. Oye, pues nada, enhorabuena por tu premio, por tu regalo y por tu tarjeta navideña, la ganadora. Gracias.
Gracias.
Se puede dedicar pues, también a hablar, ¿eh? Porque lo sí, hace fenomenal.
Sí, vamos, a mí me ha dejado sorprendido. Estaba ahí haciendo las explicaciones de lo que ha sido ese portal que ha pintado y estaba diciendo, bueno, está del tirón, sí, se me ocurrió sí, tal, sí. Una cosa. Digo, qué barbaridad.
Y tiene en fin, claro lo que quiere Mónica, ser de mayor, bueno.
Lo tiene clarísimo. Pues ya tiene su regalo, se van a hacer ahora todos en la tarima las fotos de familia para que también se publique a lo largo de la jornada de hoy esa imagen en nuestra web, la web de COPE Málaga, con lo que ha sido definitivamente esta nueva entrega de premios a la ganadora y a las que han quedado como finalistas en este caso del concurso tradicional concurso que hacemos con Cajamar de tarjetas navideñas y que se puede dar por finalizado el acto aquí, si te bueno, parece.
Parece que hay ahí lo más grande de gente, que están los hermanos pequeños de niños, sí. Los padres, los tíos, sí, los sí. Abuelos o qué.
Hay familiares fundamentalmente y todos están ahí encantados, hay mucho algarabía de papeles que se están abriendo, de los regalos que se han entregado y tal, con lo cual están todos encantados de la vida y sobre todo deseando que termine el acto, pues supongo pues celebrarlo tomando un aperitivo o alguna cosita parecida, digo yo.
Pues claro, porque para eso estamos en Navidad. Gracias Pedro, por aquí, por la
radio. De nada, hasta ahora.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Bueno, ya sabes que Marinsa Promociones este año está... ¡Buah! Está para ponerle un moño. Nos encanta la iniciativa que ha tenido Marinsa Promociones porque quiere que pasen las mejores Navidades posibles y para eso quiere entregar cada día un cheque por valor de 100 euros para que rematemos nuestras compras navideñas en Mascón Supermercados. O sea, la idea nos encanta. Tú, como oyente, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué han hecho otros oyentes que han ido ganando cada día? Pues mira, escribir un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es. En el asunto pones cheque, regalo, Marinsa Promociones. Tienes que dejarnos tu nombre completo, tu DNI y tu número de teléfono. Entre todos los oyentes que nos escriban hoy, hacemos el sorteo de ese cheque de 100 euritos para las compras en Mascón Supermercados. Te digo los ganadores de ayer. Ayer dimos dos, ¿vale? Por el día de fiesta y por ayer. Raquel Romero Carmona y José Miguel Martín Hernández. Bueno, pues con esos nombres llegamos a la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos. Enseguida te voy a hablar del agua que pagamos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, seis minutos. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Llevamos, nos faltan en el calendario nada, apenas 5 días para dar la bienvenida ya al año 2024 y nos hemos propuesto conocer cómo se presenta este nuevo año para las distintas áreas de gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Muy buenas tardes, bienvenido, como digo, si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Una de las concejalías protagonistas, sin duda, este próximo año va a ser la de medio ambiente, porque de ella depende, entre otras cosas, la subida del agua, de la que hemos hablado tanto y seguiremos hablando después de más de 8 años de tarifas congeladas. Quiero saludar a la responsable, a la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, ella es Penélope Gómez. Concejala, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Penélope, hay que recordar que la subida del agua se va a hacer de forma progresiva a lo largo de los próximos 5 años. En el primer año, el recibo de un hogar medio va a pasar de 14,5 € a pagar al mes algo más de 19. En fin, así se irá progresivamente. En todo caso, ¿tiene claro ya la concejala en el recibo, en el mes que nos va a llegar esa primera subida? ¿Se va a reflejar esa primera subida?
Pues con total precisión no, porque este tipo de actualización de tarifa tiene un proceso burocrático muy muy intenso, muy importante, y la verdad que conforme vamos agotando, por ejemplo, los procesos de participación ciudadana, hasta que no sepamos si hay alegaciones, qué envergadura tienen, hay que contestarlas. Entonces, todo esto, pues al final te va moviendo semana arriba, semana abajo, y bueno, si todo va bien, pues será para final de primavera, cuando se actualicen.
Alegaciones entiendo que va a haber. Desde luego, ha habido movimientos colectivos, sociales, partidos de la oposición. Entendemos que alegaciones va a haber, ¿no?
Sí, ya en el primer trámite de participación ciudadana las ha habido, que bueno, ha habido 5 solamente, que son iguales, copiadas de una de otras, y la verdad que bueno, no ha afectado al expediente, porque bueno, que no tenían demasiado contenido y han sido sencillas de contestar, y porque verdaderamente la movilización no ha sido tal. O sea, se está intentando hacer mucho ruido, pero la realidad es otra. O sea, y cuando se ha explicado a todos los distritos, a todas las asociaciones, federaciones, hemos tenido más de 25 reuniones con todo tipo de asociaciones y colectivos, y la verdad es que se ha entendido bastante bien. Y entonces la realidad es que cuando está al principio parecía movilización masiva, cuando lo han convocado se ha traducido en una concurrencia de unas 14 personas en toda la capital. Entonces no es tal, no parece que haya esa movilización real.
Bueno, supongo que a nadie nos gusta que nos suban el agua, lo que pasa que hemos entendido, después de muchas explicaciones que ha tenido que hacer el ayuntamiento para comunicarlo, hemos entendido que no queda otra, porque las alegaciones, concejala, no es que tú puedas decir yo no quiero que me suban el agua, sino que hay que argumentarlas, entiendo, ¿no? Estamos hablando al final de argumentos, pues no sé si con tintes jurídicos, pero que no se puede decir no quiero esto, sino argumentar el criterio, ¿no? Poner un criterio, ¿no?
Exacto. Sí, que al final no hay nada jurídico que esté mal hecho. De hecho, hemos hecho algunos apartados de la ley 39, del 133.1 y el 133.2, dos procesos de transparencia que eran voluntarios, que otras ciudades no los han hecho, y nosotros sí lo hemos hecho, con lo cual es que no se nos puede tachar. Incluso parecía que en uno de estos trámites el portal no funcionó bien algún día, aunque cuando no que incluso la, el que haya intentado entrar y no haya podido nos dejaba huella, y contactamos nosotros con esas, esos colectivos para que, facilitarle, pero no contentos con eso, bueno, hemos decidido volver a repetir este 133.2 para que nadie nos pueda tachar de que no estamos haciendo esto con total transparencia. Uh-huh. Es decir, que no, y efectivamente, como bien dices, no tienen contenido jurídico de que haya nada mal hecho, ¿no?, en todo este trámite.
Estamos desde ayer, que comenzamos una ronda que pretendemos hacer durante toda la Navidad, pues conociendo cómo se presenta el año 2024 para distintas áreas del Ayuntamiento, que al final, bueno, depende de nuestro bienestar como ciudadanos. Y decíamos, el agua va a ser gran protagonista durante 2024, pero no solamente por esa subida de la tarifa del agua, sino porque estamos en plena sequía. A mediados del mes de noviembre, desde el Ayuntamiento de Málaga se puso en marcha una serie, una batería de medidas para hacer frente a la sequía. Hablamos, bueno, pues de prohibir el uso de agua potable para regar jardines, baldear, llenar piscinas privadas, lavar coches. El objetivo, en principio, cuando nos hablamos con la concejala, nos dijiste, para intentar reducir el consumo del agua un 20%. ¿Se está consiguiendo un mes y medio después de esas medidas? ¿Cuál está siendo el resultado?
Pues sí, lo hemos conseguido reducir ese 20%, porque ya nosotros, por iniciativa propia, antes de que entrara el decreto de sequía, ya habíamos hecho bastantes actuaciones, en concreto 25 para reparación de fugas, habíamos puesto en servicio pozos de anteriores ciclos de sequía y bueno, y con la reducción, la subsectorización de algunas zonas de la ciudad, que ha permitido poner válvulas de regulación de presión y bajar un poquito la presión por la noche, pues también ya hemos conseguido reducir ese 20%. De hecho, somos un poco referencia a la Comisión de Seguimiento de la Junta de Andalucía de que estamos haciendo muy bien nuestros deberes. Así que sí que lo hemos conseguido.
Lo que pasa, concejala, que llover no va, parece que no va a llover, y ya si no llueve, estamos hablando de el agua en la ciudad estaría garantizada solo para un año. ¿Se plantean desde el Ayuntamiento otras medidas? ¿Están pensando en otras medidas más contundentes? Porque ya va a llegar, puede llegar el momento en el que abramos el grifo y no caiga agua. A lo mejor así es cuando más conciencia tomamos, porque parece que no tenemos conciencia del problemón en el que estamos.
Sí, verdaderamente este es lo que más nos preocupa ahora mismo desde el Ayuntamiento, y por supuesto todos los esfuerzos van destinados a prepararnos para el posible escenario en el que no llueva. Nosotros estamos actuando como si no fuera a llover. Entonces, todo este plan de inversiones, que gran parte eran destinadas a mejorarnos, prepararnos para futuros ciclos de sequía, pues les vamos a dar prioridad. Estamos habilitando también otra batería de pozos en el Bajo Guadalhorce, en la margen derecha. Estamos haciendo de forma conjunta con la Junta de Andalucía el proyecto para ampliar el terciario de la depuradora del Guadalhorce y las conducciones para hacer proyectos piloto para recargar el acuífero aguas arriba. Es decir, que estamos todos nuestros esfuerzos dedicados a seguir haciendo acciones que permitan prepararnos por si no llueve, claro que sí.
Bueno, pues 2024 por delante, todo un año con la amenaza de la falta de agua, la falta de lluvia, esa sequía que la que estamos inmersos ya. Concejala de Sostenibilidad Medioambiental, es la responsable de la empresa municipal de aguas de Emasa, Penélope Gómez. Muchísimas gracias, feliz entrada de año.
Muchísimas gracias, igualmente para todos.
Gracias por atendernos. Hay otros asuntos, otras historias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Carmen Cerván. Hoy en COPE estamos recordando la historia de Natalia.
Una mujer colombiana de 45 años que desapareció a principios de este 2023 y cuyo cadáver apareció unos días después en una playa de Marbella. El cuerpo estaba mutilado, sin cabeza ni manos y con un profundo corte en el abdomen que en un primer momento hizo pensar a los investigadores que podría tratarse de un caso relacionado con el narcotráfico, que le hubieran extraído droga del cuerpo. Pero no, se trataba de un caso de violencia de género, un asesinato por el que fue arrestado un hombre llamado Lionel, expareja de Natalia, que acabó reconociendo que la mató, mutiló el cuerpo y lo arrojó al mar. Hoy en Herrera en COPE, el periodista especializado en sucesos, Nacho Abad, ha recordado el caso cuando está a punto de cumplirse un año de la aparición del cuerpo y ha tenido acceso a la declaración del investigado.
Nos besamos, hablamos un poquitico, nos besamos y empezamos a tener relaciones sexuales.
¿Esos besos y esas relaciones sexuales fueron consentidas?
Siempre lo son.
En ningún momento ella se resistió ni le dijo que no quería tener esa no, relación
señora.
Sexual.
No, señora.
Vale, siga contando. ¿Me mantienen la relación sexual y
sí,
qué?
Señora. Después de terminar la relación, ella queda en una posición dándome la espalda, ¿sí? Arrodillada. Y yo la cojo por el cuello y le quito la respiración con mi fuerza. Cuando ya ella está ahí sobre la arena, yo pues miro si hay personas que puedan observar lo que estoy haciendo, y efectivamente pues no lo había, estaban a mucha distancia. Y posterior a eso, pues rápidamente con un cúter que yo pues tenía programado para ello, ¿sí? Accedía a cortarle el cuello.
Terrible el testimonio al que ha tenido acceso esta casa el periodista Nacho Abad. Y más historias. Una mujer denunció que su propio hijo la maltrataba, le reclamaba dinero y la había amenazado con una escopeta de cañones recortados para que le pagara. Incluso llegó a efectuar varios disparos.
La Guardia Civil estableció un dispositivo para localizarlo y lo encontraron varias horas después en una casa en Mijas. Allí era detenido. En esta operación también ha sido arrestada la pareja de ese hombre porque tenía una orden de detención e ingreso en prisión. Así que los dos están ya en la cárcel.
Gracias, Carmen. Te hablo ahora de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil. Se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, así de fácil. ¿Que vives en un piso? Te instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa? Pues las instalan en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napal por la mañana!
¡Abogado!
Nos colamos en la sala de cine y en la biblioteca personal de Guillermo Díaz. Él es ciudadano del mundo y es autor del libro Grandes Batallas en la Pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás?
¿Estás aprovechando esta nueva etapa profesional para escribir algún libro? Porque en pleno furor político en el Congreso escribiste Grandes Batallas en la Pantalla. Entiendo que ahora estarás liado también con otro libro, ¿o no?
Acabas de clavar. Ya empiezo a pensar en la telepatía. Nos pasó el otro día hablando de
Pablo Atencia,
de Pablo,
¿no?
Atencia, y me acaba de pasar una cosa ahora mismo. La primera película que voy a recomendar hoy viene a colación del capítulo que acabo de terminar de un libro que estoy escribiendo ahora, precisamente. Ah. O sea, bueno.
¿Que estás en ello?
Estoy en ello.
¡Qué bien! Bueno, peli que nos recomiendas hoy. Estamos hablando de Excalibur.
¡Admirad la espada del poder! ¡Excalibur! Forjada cuando el mundo era joven. Y pájaros y bestias y flores eran como el hombre.
Bueno, Excalibur, no Excalibur. Guillermo, ¿qué cuenta la peli?
Bueno, es la adaptación de una novela escrita por Sir Thomas Malory, que se llama La muerte de Arturo, y es la mejor película que se ha hecho nunca sobre el ciclo artúrico. Hay muchas otras, El primer caballero, el rey Arturo, tenemos Lancelot, Perceval, hay muchas, pero yo creo que esta es la que engloba todos los elementos fundamentales del mito artúrico. Excalibur, dirigida por John Boorman. John Boorman es un director muy particular que tiene una concepción muy artística, muy poética del cine, y esta, como otras películas de Boorman, tiene muchísima simbología. Está cargada de escenas muy teatrales, de colores muy llamativos. Creo que es una obra cumbre del cine casi contemporáneo, ¿no? La película es del año 81, muchas veces hablamos aquí de clásico, pero esta vez hemos viajado a épocas más cercanas. Y me gusta mucho cómo se ve, cómo están haciendo la época cristiana con el Grial, la búsqueda del Grial, y cómo va apartando al mundo pagano de Merlín, ¿no? Arturo y sus caballeros van haciendo presión, va entrando el cristianismo y se va abandonando los druidas, las hadas, la magia, va apartándose y se está condenando ya al ostracismo. Todo esto se ve en esta película de un personaje, el rey Arturo, que bueno, he investigado bastante sobre si fue real o no. y tiene mandanga. Es un personaje con una historia fascinante detrás, pero que hunde sus raíces mucho más allá de una supuesta edad media como la que presenta esta película. Arturo no llevaba una armadura de placas que brillaba como la plata mientras cabalgaba al son de Lo Fortuna del Carmina Burana. Arturo iba en cota de malla y era un britano romano. De eso hablaremos otro día.
En los libros, en este caso, Grandes Batallas en la Pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad, en ese libro Guillermo Díaz se dedica a desmontar pues escenas de guerra del cine. El libro en el que has confesado que estás ya trabajando con algún que otro capítulo, también se dedica a eso, estás desmontando cosas.
En la Edad Media.
Desmontando.
Estaba en la anterior, es la antigüedad, es Troya, Gladiator, Alejandro Magno, Espartaco, 300, cuento cómo eran, qué cuentan las películas y qué era realmente, y ahora le toca la Edad Media, que también tiene mucho material.
Bueno, esa es la peli, Excalibur. En el caso del libro que nos trae hoy, que hemos sacado de tu biblioteca personal, La espada en la piedra, ¿por qué lo destacas?
The Sword in the Stone, como tienen que estar relacionados, La espada en la piedra es de T.H. White, una novela que cuenta la historia de Merlín y Arturo, que es en la que se basa la película de Disney. Esta película en que va un joven Arturo sometido a pruebas por Merlín y está siendo adiestrado para ser el futuro rey de Inglaterra, en esta película tan estupenda que se llama Merlín el Encantador de Walt Disney. Pues esta novela, son tres novelas seguidas, el ciclo completo se llama El rey que fue y será, que es un poco la profecía de que Arturo volverá, porque el rey Arturo, como muchos otros líderes perdidos, grandes líderes perdidos, el sebastianismo en Portugal, por ejemplo, la mitología inglesa añora la vuelta de Arturo. Y en este Merlín el Encantador, en esta The Sword in the Stone, la espada en la piedra, que es Excalibur, ¿no? Esa espada en la piedra narra de una forma magistral, divertidísima, cargada de humor, una historia de un joven Arturo fascinante. Por cierto, en el Parlamento Británico, en la Abadía Westminster, hay una sala, que es la sala de la toga, que es donde se viste la reina antes de salir a la Cámara, a comparecer ante los diputados. Los grabados que hay en la pared son del mito artúrico, o sea que no es moco de pavo esto en la cosmogonía británica, ¿eh?
Bueno, son fechas estupendas para regalar libros, por ejemplo Grandes Batallas en la Pantalla de Guillermo Díaz, y desde luego para regalar cine, porque un añito pagado de cualquier plataforma, no me digas que no es un estupendo regalo ahora para estas fechas.
Sí, completamente. Además, yo creo que es una de las cosas que están ajustadas a su precio. Lo que cuesta hacer una película, lo que cuesta hacer una serie, yo creo que es te dan mucho por un precio, yo
razonable.
Creo que justo. Sí, lo creo.
Más caro es ir al cine.
Sí, bueno, pero también es que el trabajo que hay detrás de una película de producción, de montaje, de tal, una película cuesta muchos millones, ¿eh? Y tú por 5 euros, por lo que vale una copa, tienes 2 horas de entretenimiento y de mucha gente que ha trabajado.
¿5 euros al cine? ¿A qué cine va Guillermo Díaz? Bueno, ¿o es pues que cuando era carne, diputado en el Congreso también os abonaban el tema del cine? Porque no, os pagaban el AVE, el avión, el taxi.
Sí, bueno, está en 6 y pico. La verdad, la última entrada de cine que yo pagué fueron 6 y pico. Y porque fue un precio. Pero vamos, 6 y pico no me parece tampoco mucho, ¿eh? Pensad cuántos cuesta una copa.
Guillermo Díaz, como siempre, aquí en este programa nos trae la peli y el libro. Gracias, Guillermo. Hasta la semana que viene.
A ti, de nada.
Bueno, hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también, a las 12:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este miércoles 27 de diciembre. Llegarán las 3 y con ese tiempo pues llegará el deporte. Recuerda, hoy juega el Unicaja, te lo contamos a partir de las 8:30 de la tarde. La radio nunca descansa, te quedas ahora con Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.